Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 22 de diciembre de 2025. Gracias por acompañarnos en esta fresca mañana. Cuídense mucho porque está haciendo frío, de verdad que sí se remarca la baja temperatura en estos amaneceres. Las enfermedades respiratorias están a la orden del día y lo mejor es que se abrigue, llévese su chamarra. En ocasiones, pues por no cargarla, uno la deja ahí en la casa y al rato de verdad que uno resiente el problema de las enfermedades respiratorias. Recuerde que están las campañas de vacunación. Llegue a los centros de salud, llegue a los hospitales a cargo de la Secretaría de Salud con la intención de que se vacune contra la influenza, contra COVID, contra todas las enfermedades que azotan en el invierno. Estamos listos a través de los teléfonos, los números telefónicos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Allí estoy atento para que nos envíe usted sus mensajes y podamos tener un diálogo, una conversación directamente con lo que usted quiera comentar, lo que usted quiera preguntar. Estamos atentos. Ahí, aunque ya están de vacaciones la mayoría de los ayuntamientos o las áreas administrativas, recuerde que son 2 semanas de prácticamente inactividad administrativa. Hay guardias o hay servicios operativos como policías, como bomberos, como áreas de inspección, pero regularmente la mayoría de los 3 poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, están de vacaciones. Entonces, pues si a usted le toca descansar, disfrute. Si le toque trabajar, a darle, como dirían, porque evidentemente pues el compromiso que se tiene es importante siempre para sacar adelante la chamba. Aquí estamos atentos entonces para recibir sus comentarios. Hoy tenemos una entrevista vía telefónica con la regidora Ana Robles. Es regidora del Ayuntamiento de Guadalajara y nos va a detallar puntualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos que se hablaron la semana pasada. Es importante, evidentemente, el municipio de Guadalajara pues es relevante, es la capital del estado, y por eso vamos a tener una entrevista para que nos detalle cuáles son los principales rubros que se verán más beneficiados el próximo año después de que el pleno del ayuntamiento aprobó por mayoría. Evidentemente el trabajo de Ana Robles es importantísimo, es presidenta de la Comisión de Hacienda y pues es la que en pocas palabras se hace responsable de tener el dictamen final que fue sometido al pleno del ayuntamiento y que al final de cuentas fue avalado por la mayoría. La ley de ingresos también hay que preguntarle cómo queda el impuesto predial. Si mal no recuerdo, Guadalajara es el que tendrá el menor incremento promedio de 2% en el impuesto predial, y eso es importantísimo para también usted, si vive en Guadalajara, que sepa bien qué es lo que estará pasando a partir del próximo año. En breve tenemos la entrevista. Antes, déjeme hacer una crítica muy puntual de un tema que me parece importante. Híjole, ¿se acuerda usted que al arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se dio cuenta de que Jalisco se vería beneficiado con una planta de ciclo combinado? Son plantas eléctricas que se manejan a través de gas natural. Son diferentes, no hay una contaminación como las tradicionales, porque precisamente es gas natural. Le tengo una pésima noticia. Me parece muy mal lo que pasó en Juanacatlán, porque cuando se anunció que Juanacatlán podría ser la sede de la planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad, la presidenta municipal armó un argüende, literal, armó un mitotazo de que estaba en contra. Entonces, hubo una manifestación incluso en la plaza principal en contra de la planta de ciclo combinado. Me parece que la ignorancia en ocasiones afecta, y afecta mucho a la inversión pública, porque Jalisco es el tercer estado que más consume energía eléctrica. y al haber corredores industriales importantes como el del Salto, por ejemplo. Me parece absurdo la postura del ayuntamiento que tuvo Juan Acatlán, porque se mostró en contra. Hasta allí todo bien. Luego hubo una especie como de desinformación. El gobierno de Jalisco, pues evidentemente dijo, a ver, este es un proyecto federal, yo no tengo nada que ver. Y en Juan Acatlán, la postura era, es que ya nos contaminan mucho con el río Santiago. Ya no queremos una planta o una planta de energía eléctrica. ¿Y sabe qué? Lo patético, lo peor es que se canceló el proyecto definitivamente y Jalisco no tendrá una nueva planta de energía eléctrica. Eso es muy lamentable porque el proyecto o la inversión se irá a otro lugar, a Los Cabos. La semana pasada se dio cuenta a través de la Comisión Federal de Electricidad que 5 estados se van a ver beneficiados y sería Hidalgo, Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato y Baja California. En lugar de Jalisco, el proyecto se va a Los Cabos. Y me parece una verdadera estupidez lo que hicieron en Juan Acatlán. Perdón, en Juan Acatlán. Sí. Porque de manera ignorante se mostraron en contra del proyecto. Y pues la Comisión Federal de Electricidad dijo, ah, ok, sin problema, llévenselo a otro lugar. Se está dando cuenta de que Jalisco quedó fuera del plan de expansión eléctrica de la Comisión, pese a que inicios de 2025 se había contemplado la construcción de una nueva central de ciclo combinado. Se pretendían 934 megawatts y pues los expertos coinciden en que la cancelación de este proyecto corresponde a factores pues políticos y medioambientales y también a un tema profundo que tiene que ver con la infraestructura o las líneas de transmisión que no hay en Jalisco y que llevan a un desabasto importante. En lo último que yo supe, eran 12 proyectos que estaban parados porque no había la garantía de tener un abasto de agua importante. Entonces, híjole, de verdad sí, a mí me molesta que este tipo de inversiones se vayan a otros lugares y que no se aprovechen en Jalisco. Le insisto, una planta de ciclo combinado, al ser de gas natural, tiene un menor impacto de contaminación. Pero allá en Juan Acatlán hicieron una argüenda y dijeron, no, ya con el río Santiago tenemos, no queremos más contaminación. Y pues con la pena. Eso deriva en menos inversión. Al haber menos inversión, hay menos trabajo. Al haber menos trabajo, pues ya qué más le digo. Entonces, confirmadísimo, el proyecto se cancela en Jalisco, la inversión se va a Los Cabos. Y qué chafas, de verdad, qué chafa la postura, ay, disculpe el adjetivo, pero me parece que está muy mal lo que se hizo, la postura que se tomó, y que al final de cuentas Jalisco salga perdiendo, la industria, la economía, todo por un capricho ignorante de no saber ni qué. Pero bueno, ¿usted qué opina? Se la dejo allí, un tema lamentable, de vergüenza, que perdamos inversiones por ignorantes o funcionarios ignorantes que no tienen la menor idea de lo que es un proyecto como el que se pretendía de ciclo combinado. Muy mal, de verdad muy mal. Arrancamos la semana con esta noticia y uno se va para atrás de decir cómo es posible que perdamos una inversión. De por sí, no hay proyectos federales importantes en Jalisco. Apenas le regateamos la línea 5. El saneamiento del río Santiago sigue siendo una vergüenza porque le han puesto centavos en lugar de millones. Y nada más, no hay ningún proyecto federal, además de la línea 5, que esté vigente en Jalisco. Por algo decía el gobernador, la federación nos está tratando mal. Y pues sí, ahora con este desvío de inversión en lugar de Jalisco a Los Cabos, pues qué le digo, patético, de vergüenza, gente ignorante, que por su culpa se pierden inversiones. No sé usted qué opina, pero sí me parece que al haber un rechazo y una oposición a un proyecto que apenas medio cuajaba y que hoy nos digan que siempre no Jalisco, que se va a Los Cabos, a mí me parece que sí vale la pena molestarse y señalar que por ignorantes se perdió un proyecto importante de inversión pública, de generación de energía eléctrica, que tanta falta le hace a Jalisco. Jalisco es uno de los más dependientes de otros estados en generación de energía. Usted recordar, ¿se acuerdan los famosos apagones que nos han tocado? Precisamente por la falta de más capacidad energética, pero pues muy mal, muy, muy, muy mal. Son las 9:23. Vamos a dar una pausa para regresar y enlazarnos ya a la entrevista para abordar el tema del presupuesto. Antes, está siendo muy famoso una nota de un señor que se quedó dormido en una camioneta en Ávila Camacho. Oigan, no se pasen, si van a agarrar la fiesta, pidan un Uber o pidan un taxi o no sé, pero en Ávila Camacho se quedó dormido un cuate ahorita en la mañana. Y empezó a llegar los agentes viales y no despertaba, ahí le tocaban. Luego despertó, le aplicaron el alcoholímetro y salió con 0.80 grados en aire aspirado de alcohol. Le van a dar 24 horas mínimo de retención en el Torito. No quería la atención médica, entonces no se lo llevó la ambulancia, y el cuate se llama Juan, no lo quiero quemar, pero se llama Juan Francisco, el apellido no se lo voy a decir, tiene 36 años de edad, pues directito al Torito. Tengan mucho cuidado, de verdad, imagínese si se hubiera quedado dormido conduciendo. Afortunadamente se paró y ahí se quedó, de milagro no se accidentó. La recomendación es importante, cuídense mucho, si van a agarrar la fiesta está bien, eso no está prohibido, lo que está prohibido es que lo combinen con el volante, y por eso pues sí vale la pena pues dar cuenta de este cuate que en su pickup, una Toyota, placas de Jalisco, color negro, pues con la pena, pero directito al Torito, y que se consuele que no hubo un accidente que pudo haber detonado pues una tragedia, todo por andar de fiesta y conducir. Quedarse dormido a las 7 de la mañana, hágame el favor, así o más ya sabe usted qué. 9:25, pausa, regresamos con la entrevista con Ana Robles, abordamos el tema del presupuesto, hay que preguntarle qué onda con el predial para saber cómo le va a los tapatíos el próximo año. Bien, estamos de regreso. Gracias a Vicente Mendoza, don Vicente Mendoza, gracias por su comentario. Nos dice que el cuate que se quedó dormido en su camioneta, pues que estaba perdido. Él supone que a lo mejor tomó alcohol adulterado. Pues así haya tomado leche, lo que haya tomado. El problema es que de milagro no tuvo un accidente y pues le va a salir barato, ¿eh? La retención en el Torito de 24 horas por lo menos le va a salir barato porque pudo haber cometido un accidente. Se le pudo haber ido a otro vehículo o haber atropellado a alguien. Por eso, pues, hay que tener cuidado. Eso de andar a las 8 de la mañana en esas condiciones, yo creo que sí se pasó un poquito de fiesta. Pero bueno, todavía quedan algunos días de posadas. Cuídese mucho. En serio, si va a tomar, no hay problema. Pero no conduzca para que no vaya a provocar un accidente y al rato lo lamente de manera importante. Vámonos a la entrevista, son las 9:28, tenemos en la línea telefónica la regidora Ana Robles Jiménez, es presidenta de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Guadalajara. La semana pasada se aprobó el presupuesto de egresos 2026, de más de 13,000 millones de pesos, y pues está lista para que nos comente los detalles. Regidora, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Mario, es un gusto saludarte, y igual a tu auditorio.
Platíquenos. ¿Qué hay de buenas en la aprobación del presupuesto? Sabemos que se priorizaron áreas como seguridad pública, servicios, y pues este eslogan de la ciudad que te cuida, que ha sido remarcado por la presidenta y que evidentemente usted, como responsable del dictamen, pues tiene conocimiento de a dónde se va la mayoría del recurso público.
Así es, Mario, lo dijiste muy bien. Con la visión de nuestra presidenta municipal, Vero Delgadillo, se están priorizando sobre cuatro pilares fundamentales. El tema de seguridad ciudadana, que tenemos 2.500 millones de pesos destinados y que sobre todo le estamos apostando a la policía de proximidad, a la prevención a través de la justicia cívica, y por supuesto también hemos estado trabajando mucho por equipar toda el área de seguridad con inteligencia también, Y pues bueno, esta parte que demanda tanto la ciudadanía, se están teniendo constantes reuniones con los comandantes de la zona para que estén muy cerca de las y los vecinos. Entonces esa es la parte de seguridad ciudadana. Por supuesto también servicios y espacios públicos. Sabemos perfectamente que los municipios como primera obligación constitucional pues tienen justamente la prestación de servicios públicos. En este caso pues todo lo que tiene que ver con el servicio de limpieza, que sabemos que precisamente ya logramos superar una etapa que es la de la recolección en primera instancia, pero que aún le estamos apostando a tener un sistema integral ya muy bien estructurado. Todo lo que es la Guadalajara, pues como una ciudad iluminada, se están instalando luminarios dentro de las unidades habitacionales también, por ejemplo. Y en esta ocasión también el área de obras públicas tiene un incremento sustantivo, van a ser 1.200 millones de pesos, en donde tenemos remodelación de mercados, tenemos por supuesto toda la parte de calles, pavimentos, parques, pues todo lo que tiene que ver con nuestros espacios públicos, también infraestructura en cruces verdes. Y bueno, afortunadamente también tenemos obras muy importantes en el oriente de la ciudad, como es el Parque Lineal en Autocinema.
Oiga, regidora, sabemos que la fracción de Morena, bueno, en ocasiones arma su show, y en esta ocasión hubo pues un trabajo de usted que convenció a la mayoría.
Bueno, es correcto. Yo creo que fuimos muy cuidadosos en hacer un trabajo muy exhaustivo, en donde tuvimos muchísimas mesas de trabajo, primeramente con las fracciones de manera individual, posteriormente todos respondieron prácticamente todas las dudas que se tenían, independientemente que a veces no tenían que ver con el presupuesto, pero pues también sabemos que en ocasiones se tiene una posición política, y aquí lo importante es que el presupuesto salió aprobado. Con estos pilares también está la política social y de cuidados, que ha sido un referente para Guadalajara, el tener por primera vez una forma tan concreta de tener esta política social muy muy bien estructurada, en donde se están fortaleciendo todas las redes de cuidados. Y como un eje transversal importantísimo, la corresponsabilidad.
Sí, que es lo que ha pedido la presidenta, ¿no? Corresponsabilidad de la población, si bien se puede quejar, que también participe.
Así es, pero también tenemos muchas formas de incentivar a las y los ciudadanos, justamente con programas en donde ellos mismos pueden planear en qué van a invertir en sus espacios públicos, ellos mismos hacen un proyecto, y entonces eso los hace tener un sentido de pertenencia. Algo muy importante también, Mario, es que se hace una inversión importantísima en equipamiento para protección civil y bomberos. Entre el año pasado y este tenemos más del 332% de incremento en este rubro. ¿Por qué? Porque también sabemos perfectamente pues que nuestros bomberos y nuestras bomberas se arriesgan la vida. Ya vimos que nos tocó este año combatir un incendio muy importante. Entonces, bueno, se les está equipando de la mejor manera para que puedan seguir haciendo su trabajo como hasta ahora, ¿no?
Sí, el tema de recolección de basura, ¿cómo quedó? Porque sería ya como el segundo año donde el ayuntamiento asumió la responsabilidad de municipalizar el servicio de recolección. Qué bueno que se lo quitaron a estos incumplidos de CAPSA.
De CAPSA, pero, es correcto.
Pero ¿cómo queda, sí, regidora?
Bueno, mira, en este rubro estamos ya justamente por culminar el proceso para que ya esté en un OPD, que es Guadalajara Limpia, que fue la que se creó, en donde ya prácticamente ahí tendrían el presupuesto de un poco más de 400 millones de pesos, y que ahí bueno, por ejemplo, este año otra vez vamos a comprar camiones, 10 camiones, perdón, para la limpieza. Entonces, bueno, se sigue fortaleciendo ese servicio, que sabemos que todavía aún hay cosas por hacer. Seguimos con picachos por lo pronto, pero bueno, se sigue prestando el servicio de tal forma que actualmente las encuestas de satisfacción son del más del 95%.
Sí, que redujeron las quejas de como 20.000 a 2.000 nada más, ¿no? Algo así.
Sí. Sí, por eso se habla de una satisfacción ya de arriba del 95%.
Regidora, el tema de la ley de ingresos, ¿cómo ¿sí? nos toca? ¿Cómo nos tocan los ingresos? Y un tema que le importa mucho a la población. Remarcaba yo al arranque que de los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, en promedio Guadalajara tuvo un 2% de incremento, cuando otros tuvieron hasta 10%. Eso habla de que están siendo conscientes y no le están remarcando, como dirían, los colmillos a la gente a través del impuesto predial.
Bueno, pues efectivamente la ley de ingresos, aunque por el municipio fue aprobada desde agosto, se acaba de aprobar también, si mal no recuerdo, por el 30 de noviembre o 29 de noviembre en el Congreso. Y sí, el impuesto predial en este año, la mayoría, la gran mayoría, no se incrementa más de un 2-3%. Hay una serie de cuentas que sí incrementan un poquito más, pero no más del 5%. Ahí es importante remarcar que además en este año vamos a tener muchos beneficios. A mí me interesa mucho el estar informando a la ciudadanía que ya no necesitan ir para comprobar, por ejemplo, que son personas de la tercera edad, que tienen algún tipo de condición que les favorece con un descuento, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia, y por primera vez vamos a tener para cuidadoras también este descuento. Entonces, pues bueno, ya estaremos haciendo las campañas de comunicación necesarias para que también accedan a este beneficio, porque no solo es que probablemente el próximo año no va a tener un incremento representativo, sino que también accedan a los beneficios que la propia ley estableció justamente para que se hagan efectivos.
¿Y arrancan el año con descuentos de pronto pago en predial, por ejemplo?
Sí. También se arranca con descuentos de pronto pago, el 10% de descuento directo al total de lo que será el impuesto.
Regidora, un tema importantísimo. A ver, hay que recordar que en administraciones pasadas, alcaldes, sobre todo presidentes municipales, ante cualquier problemita se endeudaban. Y creo que sí hay que subrayarlo, porque me parece que Guadalajara y Zapopan, independientemente, sin hacerla de abogado del diablo, han hecho unas administraciones en los últimos años donde no han requerido de más deuda pública, y eso habla de finanzas sanas. No es fácil no endeudarse y de hacer reingenierías financieras con la intención de, con lo que se tiene, salir adelante.
Así es. Bueno, nosotros en Guadalajara contamos con dos créditos importantes, pero que venimos heredando desde la administración del 2010.
Aristóteles, 2011. Se endeudó para pavimentos, ¿verdad?
Exactamente, y de ahí, bueno, tuvimos nuestro crédito quirografario, el cual ya se terminó de pagar, que fue para la compra de los camiones de la limpieza, pero ya fue saldada esa deuda, y para este año no se prevé ningún tipo de endeudamiento.
Oiga, sí, es cierto, la deuda para los camiones quedó saldada este año.
Ya quedó saldada porque fueron de 12 meses y ya. Afortunadamente este año queda completamente saldada.
¿Cuánto eran, regidora? ¿Como 300 millones?
Ajá.
Y ya esos, ya ahora sí que libres.
Ya, no vamos a tener que pagar ni un solo peso el siguiente año por ese concepto.
Bueno, y eso le da la vuelta al tema, ¿no? Porque evidentemente hubo una crítica de Morena cuando se contrató este crédito quirografario, que hay que recordarle, un crédito quirografario es cuando se solicita un crédito que se tiene que pagar el mismo año que se solicita, ¿verdad?
Sí, y muy importante lo que dices, porque efectivamente lo que ha estado repitiendo nuestra presidenta municipal, Vero Delgadillo, es que el tiempo nos está dando la razón. Estamos prestando un excelente servicio, e insisto que todavía hacen falta algunos detalles por perfeccionar, sin embargo, no tiene nada que ver a cómo se estaba prestando anteriormente con esta empresa que salió. Y por otra parte también ya no existe ningún tipo de deuda que tengamos que saldar después de este año. Bueno. Y los que se van a comprar ya es directamente con el presupuesto.
Sí, lo cual habla de un buen proyecto, ¿no? Que al final de cuentas se mejoró el servicio de recolección de basura y ya no se debe dinero.
Es correcto.
¿Qué más buenas noticias tiene la ley de ingresos para los contribuyentes tapatíos?
Bueno, como lo decía, son varios los beneficios que se están teniendo a la hora del pago del impuesto predial. Inminentemente es una ley que no tiene incrementos sustantivos, Y además, algo bien importante que a mí me parece destacar es que se está apostando por el fortalecimiento de las cruces verdes, no solo en el tema de infraestructura y equipamiento, por ejemplo, ambulancias, pues además de las que se compraron el año pasado, las 7 que se compraron, este año también se prevé la compra de ambulancias. Entonces, se están fortaleciendo servicios y en la ley de ingresos se incorporan algunos conceptos, porque ya vamos a tener la posibilidad de hacer otro tipo de estudios laboratoriales, entre otros servicios que se dan. Además de que también se sigue manteniendo la posibilidad de que haya, por un tema de un estudio de trabajo social, la condonación total o algún descuento importante para quien no pueda cubrir los gastos en el tema, porque pues sabemos que la salud es un derecho y no un privilegio.
Sí, regidora, temas de programas sociales, ¿cuáles tienen en la mente que también van a beneficiar a la población?
Hay algo bien importante, se va a hacer un programa piloto de vivienda, en donde se va a apoyar a los jóvenes con su renta en el centro de la ciudad. Las reglas de operación, se presentaron las iniciativas de todos los programas, los 28 programas, si mal no recuerdo, 22 programas, se presentaron reglas de operación, y vamos a dictaminarlas para que en enero salgan, pero entre ellas viene esta posibilidad de apoyar a jóvenes con rentas. También, bueno, tenemos todos los programas sociales que conocemos que tienen que ver justamente con invitar a la ciudadanía que participe dentro de su colonia con algún proyecto y que a través de este programa se pueda financiar ese proyecto que finalmente trata de recuperar un espacio público de una colonia en concreto.
Abúndanos un poquito más de este tema de rentas, regidora. O sea, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto puede acceder la gente? ¿Quién puede acceder?
Va a ser prácticamente jóvenes. Las reglas de operación, como lo decía, apenas están en proceso de aprobación. Cuando tengamos todas las reglas de operación, con mucho gusto las podemos comentar. Pero es un programa piloto en donde se está destinando 5 millones de pesos y que justamente lo que vamos a intentar es buscar el que más personas, más jóvenes, vivan en el centro de la ciudad.
Pero, y en lo conceptual, ¿con cuánto se pretende apoyar o cómo sería el mecanismo? Evidentemente usted lo precisa que están en proceso los lineamientos, pero más o menos una idea para que el auditorio pueda entender de qué se trata.
Sí, la idea es apoyarlos justamente con un tema de ponerles parte del recurso para su arrendamiento, y que de alguna otra forma también veamos la posibilidad de ser como aval para que no tengan ningún problema al momento de firmar un contrato de arrendamiento.
¿Tienen que estar estudiando?
No, la verdad es esas características yo todavía no las reviso, okay, porque la iniciativa apenas se presentó y se va a turnar justamente a mi comisión, pero será hasta enero que me la entreguen para poder revisar todas las características.
¿Quién presentó la iniciativa?
La presidenta municipal.
Okay, o sea que tiene, digamos, una palomita de preponderante.
Sí, claro. No, a ver, a las reglas de operación por reglamento se tienen que aprobar antes del 31 de enero. Entonces, a mí me va a tocar regresar y dictaminar estas 22 reglas de operación de los programas sociales para que puedan empezarse a operar.
¿Cuándo cree que esté entrando en vigor el programa?
Bueno, ya una vez que las reglas de operación se aprueban, se hace la convocatoria con todas las características y entonces sí, ya ahí vendrán las fechas para que se pueda empezar a inscribir las personas que estén interesadas y se empiecen a seleccionar a las beneficiarias.
Sí, pero ¿sería el primer semestre, por ejemplo?
Tiene que ser dentro del primer trimestre ya tener todo.
Oiga, el otro día se armó la polémica por el servicio de transporte público gratuito que pretende el ayuntamiento. Me parece una iniciativa que comenzó Juan José Frangén Zapopan, se está replicando en Guadalajara. ¿Nos puede platicar un poco de ese tema?
Ah, bueno, es también una iniciativa muy importante de nuestra presidenta municipal, Laura Delgadillo, y justamente al entender la problemática que había, o que hay, mejor dicho, en Lomas del Paraíso y en Huentitán, lo que se hizo fue firmar un convenio con Citeur para que ellos ayuden a operar el servicio, y nosotros lo que hicimos fue con 10 camionetas que recibimos compensación, nosotros las donamos a CITEUR para que ellos puedan operar el servicio. Es decir, ellos van a contratar a los choferes, van a pagar la gasolina, van a pagar el seguro y van a prestar el servicio. Y nosotros donamos las camionetas, son tipo van. ¿Por qué? Porque también en Lomas del Paraíso, por su topografía, es muy complicado también a veces que entren los camiones.
Sí.
Entonces, en ese sentido, la idea es poder apoyar a que lleguen más fácil a una línea, que ya se puedan trasladar a las demás partes de la ciudad.
¿Cuál?
Y por supuesto, esto no sería posible sin el apoyo del gobernador Pablo Lemus, que justamente fue quien también determinó que CITEUR pues si diera todo el apoyo, y va a ser un beneficio muy importante. Son de verdad demandas que la gente ha estado insistiendo y que se están con esto buscando, no de manera integral solucionar el problema de movilidad, eso lo ha dicho nuestra presidenta municipal, pero sí va a mitigar muchísimo la problemática que hay, y se van a beneficiar aproximadamente 2,500 personas diarias.
O sea,
esas son las que se podrían trasladar, y además de manera gratuita, qué mejor.
Entonces, ¿y sería en qué colonias? Déjalo
relato. Lomas del Paraíso y Huentitán.
Y allí la gente, por ejemplo, en Zapopan dan prioridad a mujeres con hijos. ¿Acá es en general, o cuál es a quién está dirigido?
No, está dirigido a la población en general de esa comunidad.
Okay, ¿y eso cuándo arrancará?
Bueno, nosotros esperamos que en enero, pero ya será una definición de nuestro gobernador y nuestra presidenta municipal, pero estamos pensando que sea en enero, porque ya se hicieron todos los trámites necesarios por parte del ayuntamiento. Ahora esperemos que CITEUR pueda hacer las contrataciones de los choferes y lo que sea necesario para poder estar en condiciones de empezar a operar.
Sí. A ver, regidora, por acá nos escribe Francisco Madrigal. Dice que hablaba usted de un parque lineal y de juegos para niños con discapacidad. ¿En dónde van a estar?
Ah, bueno. El parque lineal es en Autocinema. Es en el camellón de Avenida Patria, desde Alcalde hasta Experiencia. De hecho, ahí se está buscando, y ya ha tenido acercamientos nuestro director de Obras Públicas con Zapopan, porque también lo interesante es que se siga por la parte de Zapopan. Ahí tenemos con Zapopan la colindancia, entonces esperemos que se logre también por allá. Pero bueno, la parte de Guadalajara sería ahí. Y el tema, muy importante, y qué bueno que me lo recuerda la persona, son 5,000,000 pesos que se van a destinar a poner juegos. En mejoramiento urbano se ponen juegos infantiles y ejercitadores, pero en esta ocasión esos 5,000,000 van a estar focalizados para personas con discapacidad, porque tenemos ya identificado, por ejemplo, en Santa Elena, Alcalde Oriente, hay un parquecito, al lado hay una escuela para niños con discapacidad, y los padres de familia y los vecinos de ahí han estado pidiendo constantemente el que se instalen este tipo de juegos, pues van mucho ahí saliendo de la escuela, y bueno, este es uno de los ejemplos, pero la idea es que se pongan en varios espacios donde realmente ya se tiene ahí el diagnóstico de que pueden servir, y si se pueden todos, pues eso nos hablaría de que somos incluyentes, ¿no?
Sí, por acá dice Rosy, en Lomas del Paraíso nos quedamos sin transporte y encerrados porque se tiene que venir uno hasta la calzada para poder entrar a la colonia. ¿Tiene algún comentario?
Exactamente. Okay. Este proyecto justamente trata de solucionar eso que están comentando. Este proyecto de transporte justamente es poderlo sacar para que puedan tomar ya su transporte.
Por acá dice Sara Ulloa, dice una sugerencia para la diputada, no, ya la están haciendo diputada, todavía no, es regidora, Sara Ulloa, dice presupuesto para integrar a personas en situación de calle a la sociedad, presupuesto para perritos en la calle, presupuesto para coordinar a la Secretaría de Educación Pública con el municipio, saludos, bueno, dice que ella que no quiere vagonetas, que los lleven al tren ligero o al peribús. Pues no sé qué quiera entonces, un camión o qué. Pero bueno, regidora, algo que quiera añadir de
bueno,
buenas noticias.
Ahorita que comentan, algo bien importante es que con este presupuesto se va a hacer la compra de otro camión Firulais, así se lo bautizó la presidenta municipal, que justamente tiene todos los servicios para perritos y que va a andar por la ciudad, ya sería el segundo que se adquiere, y pues justamente tiene la pretensión de prestar este servicio. O sea, presupuesto, a lo mejor es bien complicado mencionar ahorita todo lo que hay, pero tengan la certeza y la seguridad que es justamente para que se tengan todas las cosas necesarias para que se pueda vivir mejor en Guadalajara.
Bien, regidora, pues gracias por la entrevista. Vamos a estar atentos a todos los programas sociales o los programas que se empiezan a desarrollar a partir de enero. Vamos a estar atentos a las convocatorias para que también la población pueda saber cómo acceder a los beneficios. Por lo pronto, le agradecemos su tiempo y pues gracias, que tenga buenas fechas.
Al contrario, Mario, muy feliz Navidad para todo el auditorio y por supuesto para ti, te mando un abrazo.
Gracias. Oye, yo siempre le hago una crítica a los regidores, yo digo que no sirven para nada, la verdad, o sea, no se les ve y da gusto que por lo menos usted esté trabajando y que tenga conocimiento pleno de la función pública de la Administración Tapatía con todo el detalle que usted tiene. Gracias, regidora.
Muchas gracias, Mario. Trabajamos para la ciudad y por la ciudad.
Gracias, regidora, que tenga buen día.
Hasta luego, buen día.
Bien, 9:50, vámonos rápido a una pausa para regresar con comentarios del auditorio. Bien, estamos de regreso. Vámonos a la participación del auditorio. Gamaniel Castro dice que ojalá el presidente municipal de Zapopan haga lo mismo con los perros. Eva Melgoza dice que en la colonia Independencia hay mucha basura y pues desechos de perros por todos lados. René Solinís, eso fue limitar el progreso sobre la planta generadora de energía. Don René, híjole, ¿cómo es posible que la ignorancia haya sido pues parte de que de Jalisco se fue la inversión para la planta de ciclo combinado? De verdad que sí, ojalá estuviera en el código penal. Raúl Castro dice, tanto Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum prometieron saneamiento del río Santiago, deben empezar desde Lerma en el Estado de México. Sí, don Raúl, el río Santiago, la cuenca Lerma, inicia en el Estado de México y se viene hasta, desemboca en Chapala. Pues lamentable, porque el compromiso fue muy puntual desde la campaña y en este año fueron como 1.100 millones de pesos para toda la cuenca, o más bien para saneamiento de ríos. ¿Sabe cuánto le tocó al río Santiago? Pues ni siquiera se ha visto. Carlos Sánchez pregunta, ¿de qué partido es la presidenta municipal de Juanacatlán? Creo que es del Verde o de la Alianza de Morena. Dice, si es de Morena, entonces lo hizo para quitarle una inversión a Jalisco, pues literal, tal cual. Alfonso Godínez dice, bueno, dice que es un discapacitado visual, dice, si te apuntas para Yo Jalisco Cuidadoras, pero no me salieron las listas, pregunta, ¿debo volver a inscribir? Sí, inscríbase, recuerde que hay convocatorias. Hay que estar atentos a las convocatorias y en el momento que se emita una, se inscribe. Si cumple con los requisitos, le dan el apoyo, pero si es toral, estar atentos a las convocatorias que emiten los ayuntamientos, gobierno del estado, gobierno federal. Regularmente inician en enero, marzo, los programas o las convocatorias, entonces esté atento. A ver, por acá Sara Ulloa dice, Mario, no leíste completo, nos quitaron las rutas de camión y nos dejaron incomunicados. ¿Y qué piensan poner esos vehículos más chicos que los minibuses para llevar al macrobús o al tren ligero o al peribús? Lo cual va a implicar tomar dos o tres camiones. Bueno, por lo que veo Sara está molesta por el que les quitaron estos camiones de la zona. Pues ojalá haga algo, pero recuerden, no es el ayuntamiento el responsable, es la Secretaría de Transporte Público la responsable en todo caso. Vámonos al WhatsApp. Gracias a Ana Rosa, dice Mario, Morena ha sido un fracaso total, el Insabi, la Guardia Nacional, la Megafarmacia, abrazos no balazos, y el Plan Sinaloa, Michoacán, etcétera. Mejor les deseo felices fiestas para todos. Gracias, señora Ana Rosa. Que tenga un excelente lunes, buena semana. Pues va a ser una semana corta, ¿no? El miércoles es Nochebuena. Evidentemente es un día donde la gente convive con sus amigos, con su familia. Entonces, pues váyala pasando y organizándose, váyala pasando bien. Acá nos dice la familia Valvaneda Plasencia. Dice, Mario, como lo mencionaste, más de 2 décadas sin construcción de un nuevo tren ligero. Si hubiesen construido solamente una estación por año, tendríamos un sistema increíble de movilidad. Un tren ligero a lo largo de todo el periférico sería fabuloso. Pues, a ver, por acá, supongo que es Felipe. Felipe, yo creo que como población tenemos que fijarnos algo. Gobernador que llega, si no construye una nueva línea de tren ligero, mejor que se largue, que se dedique a otra cosa, porque por incapacidad fue que no tuvimos mejor transporte masivo. Y tiene nombre y apellido, ¿eh? El último, quitando la línea 3 y la línea 4, el último que hizo algo fue el PRI. Yo creo que ya como 30 años, ¿no? Todavía debemos las líneas de la línea 1 y la línea 2, todavía se debe. Pero ojalá y fueran más deudas por eso, por transporte público, que evidentemente le ayuda a la gente a tener un traslado más eficiente y más seguro. De prácticamente con el PAN, con la pena, señores, pero fue un fracaso en transporte público su administración. Usted recordará que estos señores pretendían hacer negocio con el sistema de BRT. No se hagan patos. Querían 12 líneas de BRT, nomás construyeron el macrobús. Y luego llega Aristóteles y promete en campaña el tren ligero, la línea 3, y tira a la basura. La diagonal del tren ligero, habían conseguido 1.100 millones de pesos los panistas para hacer un macrobús. Y cuando llega Aristóteles a la campaña, o desde alcalde, dicen, él, yo quiero tren ligero. Y mire que junto con el corrupto de Peña Nieto, pues hay que reconocerlo, Aristóteles y Peña Nieto le echaron todos los kilos a la línea 3 del tren ligero, que ojalá hubiera sido subterráneo todo el tramo, nomás en el centro fue subterráneo, lo demás fue a segundo piso. Pero de verdad, con el PAN, ni un metro de tren ligero, y eso no se vale. Yo creo que sí, es más, en campaña hay que exigir, gobernador que llega, ¿para dónde las líneas de tren ligero? Y si no, largo, como dirían. Gracias a todos los que nos están escribiendo, a Jaime Luna, a Blanca Rubalcaba, por acá al señor López, a Rosy, a Jorge Rojas, a Lourdes Aceves, dice, saludos a la regidora Ana Robles, gracias por apoyar a la colonia Lomas del Paraíso. Pues sí, ahí tiene la felicitación. Gracias a Juan López, dice que el principal error que cometen ustedes es llamarles autoridades a unos simples servidores públicos que no sirven. Pues no sé a quién se refiere, díganos a quién se refiere que no sirven para mencionarlo. Gracias a todos los que nos están escribiendo, ya no alcanzo a leer, mañana en punto de las 9:10 más o menos. Nos escuchamos en una siguiente edición. Vamos a estar toda la semana trabajando, para que se quede con nosotros y esté bien informado. Cuídense mucho.